Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
¿Todos decimos?
Amén.
Eso es, amén. Qué bueno. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que vamos a comenzar esta semana. Y ese tema es Dios y mi plata. Dios y mi plata. Y la mayoría de ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué es eso? ¿Pasó? ¿De qué estamos hablando? Usted tiene que entender que nosotros recibimos información de toda fuente en nuestra sociedad. Todas personas están hablando acerca de nuestra sociedad, de qué estamos hablando. Cuando yo estaba buscando sobre ese tema acerca de hablar lo que Dios dice de las finanzas, escuche bien. Me fue más difícil quitar versículos que encontrar versículos. Voy a repetirlo. Me fue más difícil eliminar versículos del mensaje que encontrar versículos. ¿Qué me estaba diciendo Dios y qué nos está diciendo Dios a nosotros? Que Él está interesado en nuestras finanzas mucho más que nosotros nos imaginamos. Mucho más que nosotros nos imaginamos. Ahora, yo sé que cuando usted viene a una iglesia y escucha, bueno, van a hablar de finanzas, me van a pedir dinero. No. No le vamos a pedir ni un centavo. Quédese con su dinero, ¿ok? De hecho, no es suyo, pero vamos a aprender lo que dice Dios. Pero quédese con Él ahí, mientras tanto. Yo le digo cuándo es. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que usted y yo debemos ver cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Todo el mundo nos dice cómo invertir nuestro dinero. Todo el mundo quiere decirnos cómo es la mejor forma, qué es lo que debemos hacer. Pero ¿qué es lo que Dios dice en realidad? Dios y mi plata. Confiamos a Dios para muchas cosas. ¿Por qué no le confiamos a Dios con nuestro dinero? ¿Qué es la esencia que tiene que ver con mi dinero que no me hace confiar directamente en Dios? Hay dos compadres que están en el funeral de uno de los compadres que ya se murió. Así que uno se para de ese lado, está el ataúd en el medio y el otro está del otro lado. Comienzan a hablar, bueno, se murió Ramón, qué cosa, bueno, sí, buen hombre, pero nada, compadre. Y el otro compa le dice, hey, compa, yo le presté una plata, usted le prestó un dinero, pero no he vuelto a ver ese dinero. Y dice, no, compadre, no me acuse de eso, yo le mandé su plata a usted. ¿Y con quién? Ya sí es verdad que no se sabe con quién mandó el dinero. El muerto no le puede decir si le pagó o no. Y muchos de nosotros nos pasa eso con nuestro dinero. No sabemos ni la menor idea dónde está, qué se hizo. Solo sabemos que recibimos dinero y no sabemos a dónde está distribuido. Pero ¿qué tiene que ver la palabra de Dios con lo que es mis finanzas? ¿Está conmigo? El concepto de dinero y de Dios siempre ha sido problemas para muchas personas. Mucha gente dice, ¿por qué es que la iglesia tiene que hablar de dinero? ¿Qué tiene que ver el dinero y qué tiene que ver Dios? Dios es Dios, el dinero no tiene nada que ver eso. Los pastores solamente quieren mi dinero. ¿Han oído escuchar eso ustedes? Yo lo oigo casi todas las semanas, ¿ok? Así que no se preocupe, yo lo oigo más que usted. La realidad es que yo no quiero su dinero. La iglesia no necesita su dinero. Solamente utilizamos su dinero, escuche bien. Porque si usted no coopera junto con nosotros y con lo que Dios está haciendo, usted va a venir un día a la iglesia y va a encontrar una guitarra, una velita ahí y más nada, porque hay que pagar la electricidad. Para que haya aire acondicionado hay que pagarle a alguien. ¿Está conmigo? Yo recibo un sueldo, lo que usted da. Yo no se lo estoy escondiendo a nadie. Yo no trabajo gratis, por si acaso. Ahora, si Dios me pidiera que lo hiciera, claro que sí. Porque yo sé que Dios va a cuidar de mis finanzas. Pero gracias a su cooperación, yo recibo también algo para trabajar a tiempo completo en esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no estoy siendo deshonesto con usted, ni Dios está siendo deshonesto con nosotros. Lo que tiende a suceder es que nosotros tenemos, el dinero tiene una autoridad sobre nuestras vidas y necesitamos ver cuál es el propósito de Dios con eso. Yo sé que usted está incómodo, yo lo sé. Usted está sentado en su asiento y no encuentra cuál es el ladito que más le acomoda ahora mismo. Está loco porque yo cierro los ojos para salir corriendo de la iglesia. Porque es un tema incómodo. Es un tema incómodo. Cuando yo le estaba preparando y estudiando, fue incómodo para mí también. Y tuve que aprender que hay áreas de nuestra vida que Dios desea que nosotros le confiemos. Escuche bien, usted hizo una oración, la mayoría de ustedes hicieron una oración y dijeron, Dios, yo te voy a confiar con mi vida eterna. Vinieron a una iglesia, hicieron una oración, pidieron a Dios que entrara en su corazón y le dieron, con esa oración yo sé que yo, si me muero, voy a ir al cielo y no al infierno. ¿Es así o no es así? Sin embargo, cuando Dios le dice, hey, ¿sabes qué? Si tú me das $5, yo te voy a bendecir. Nosotros decimos, Sin embargo, le confiamos a Dios. Escuche bien. le confiamos a Dios que si yo hago una oración y yo me muero, voy a ir a un sitio que nunca en mi vida he visto. Sin embargo, no le puedo confiar a Dios con un recurso que yo puedo conseguir en cualquier momento. Piénselo bien. Piénselo bien. ¿Por qué? Yo quiero ver dos cosas que la palabra de Dios nos enseña sobre el dinero. Y la primera cosa es esta. Cosa número uno es, Dios no necesita mi dinero, sino que desea mi corazón. Pensamiento número uno de hoy, Dios no necesita mi dinero, sino que desea mi corazón. Dios no necesita nuestro dinero. Dios es dueño de absolutamente todo. ¿Qué va a hacer Dios con que nosotros leemos $10, $50? Gran cosota. Dios no, Dios diseñó todo lo que nosotros vemos. De hecho, la palabra de Dios dice que el cielo, el pavimento del cielo es oro. Así que yo me explico que si Él pone oro para caminar, no necesita mi dinero. Pero Dios desea mi corazón. Dios desea mi corazón. ¿Qué es eso, pastor? Lo vamos a ver con más detalle. Porque el corazón, el centro de mis emociones es donde está la cosa. El dinero es algo muy emocional. Muy emocional. Muy emocional. Juegue con cualquier persona con su dinero y hay problemas. ¿Es así o no es así? Entonces, el dinero es una cuestión muy emocional. Y Dios está diciendo, a mí no me interesa tu dinero, pero me interesa saber cuál es la condición de tu corazón. Porque si tú me confías para que yo te dé la vida eterna, ¿por qué no me confías para que yo provea para todas sus necesidades? Porque Dios no necesita mi dinero, sino desea mi ¿qué? O dígalo conmigo, ¿desea mi? Desea mi corazón. El Salmo 24 dice lo siguiente. Traiga su Biblia siempre, que vamos a estar siempre viendo la palabra de Dios. Salmos 24, versículo 1. Voy a leer la versión tradicional primero. Dice lo siguiente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mira otra versión como lo dice. Dice, Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Vamos a leerlo de nuevo. Dios es dueño solamente de lo que hay en la iglesia y la gente que va a ella. ¿Usted está leyendo la misma versión que yo? ¿Dios es dueño de quién? De toda la tierra, de todo lo que hay en ella, y también es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios. Dios fue quien te dio aire para respirar. Si tú despertaste esta mañana y respiraste, fue porque Dios lo permitió. Y a veces pensamos que Dios está atrás. Pero pastor, si el dinero que nosotros damos lo están utilizando los seres humanos. Claro que sí. Claro que sí que lo va a utilizar los seres humanos. Y lo utilizan para algo importante. Nosotros damos nuestro dinero, invertimos nuestro dinero en todo lugar. Sin pensarlo. Porque pensamos como que la iglesia está tras dinero. Y es verdad, hay mucha gente que ha mal usado el dinero. No lo vamos a esconder. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay mucha gente, pastores inclusive, que han cometido graves errores. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No es una cuestión escondida. Es una realidad que ha sucedido. Pero yo le garantizo a usted, mi esposo y yo hemos hecho un compromiso. Ese no es nuestro corazón. Y eso no es nuestra inversión en ese lugar. No le estoy diciendo eso para que usted dé su dinero. Le estoy diciendo eso para que usted entienda que Dios desea algo más importante, que Dios no necesita mi dinero, pero Dios quiere saber cuál es la condición de mi corazón. Porque cuando yo sé cuál es la condición de mi corazón, entonces Dios puede confiarme con otras cosas. Dios puede confiarme con otras cosas. Y eso es importantísimo, porque Dios es el dueño de absolutamente todo. Y cuando entendemos eso, que Dios es el dueño de todo, mi manera de pensar y de ver las cosas cambia, porque ahora yo soy un administrador de los bienes de otra persona. Y eso lo vamos a ver a más detalle en las próximas semanas. Pero por ahí nos vamos a enfocar que usted debe saber que Dios no necesita su dinero, pero Dios desea saber cuál es la condición de su corazón. ¿Cuál es la condición de su corazón? Porque el dinero es algo muy emocional, muy emocional. Cuando usted lucha, trabaja, quiere hacer algo, el dinero está involucrado como usted se siente. ¿Está conmigo? Hay mucha gente que para mucha gente eso es importantísimo, importantísimo. La esencia de toda relación con Dios es fe. La esencia de toda relación con Dios es fe. Yo le creo a Dios para mi vida eterna, yo le creo a Dios por mi salud. Debo creerle a Dios también por mis finanzas. Por mis finanzas. Debo tener una creencia de que Dios quiere estar involucrado en lo que sucede con mi dinero. Pero usted dice, bueno, yo no quiero que Dios esté involucrado con mi dinero, pastor. ¿Cuántos de ustedes han orado? Ay, Diosito, ayúdame para pagar esas cuentas. ¿Ya involucraron a Dios con su dinero? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Decimos, no, en la iglesia no se puede hablar de dinero. Pero cuando la cosa está difícil, al de arriba que me ayude. Si está incómodo, no soy yo. El Espíritu Santo le está hablando. Dios nos está hablando en este día. Dios está trayendo algo a nuestro corazón. Y usted tiene que darle una oportunidad a Dios. Tal vez diga, bueno, debí irme a la asamblea de Dios, que la cosa está mejor, hay más fuego allá y todo. Pero está aquí por lo menos. Venga la semana que viene, le invito. Porque Dios nos está hablando acerca de algo. Dios quiere saber cuál es nuestra inversión y cuál es nuestro corazón. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Vamos a verlo a detalle. El pueblo de Israel fue un pueblo que vivió en esclavitud por 430 años. Y durante esos 400 y algo de años, ellos salieron, Moisés los rescata, los lleva al desierto. Dios dice, sácalo, llévalo al desierto porque quiero hablar con ellos. Por sus errores, lo leímos en varias semanas atrás, un mes atrás, vimos que pasaron en el desierto, escuche bien, 40 años. Por 40 años se estuvieron dando vueltas porque siguieron cometiendo los errores uno tras otro y tras otro. ¿Cuántos de nosotros vivimos de esa misma manera? Estamos cometiendo el mismo error financiero que hizo mi abuelo, que hizo mi papá, y yo estoy haciendo lo mismo. Porque Dios no está interesado en su dinero, sino está interesado en su corazón. Y el pueblo de Israel iba a heredar muchísima plata. Dios le dice, yo le prometí a ustedes que le iba a dar una tierra, escuche bien, que en esa tierra había comida, en esa tierra había carne, en esa tierra había ganado, en esa tierra iban a tener las mejores casas, esa tierra era la tierra más fructífera, pongámonos en tiempos modernos. Dios le acaba de decir, usted va a recibir una herencia donde va a tener una buena casita, un buen automóvil, va a tener comida en la refri, el dinero nunca se le va a gastar. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir ahí? Gloria a Dios. Ya yo aparté un pedacito de tierra por si acaso. Pero Dios explica por qué pasaron las dificultades. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, vaya conmigo, Deuteronomio, capítulo 8. Yo voy a leer de la versión internacional. Deuteronomio capítulo 8 dice lo siguiente. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Dios le está diciendo, escucha bien, yo quiero que tú vivas bien. Yo quiero que tú tengas hijos, que tengan una buena vida, que tengan una buena familia. Y tomen posesión de la promesa que yo le di, versículo 2. Recuerda que durante 40 años, el Señor tu Dios se llevó por todo el camino del desierto y te humilló. Mire qué bien, te puso a prueba para conocer lo que había dónde. O dígalo conmigo, te puso a prueba para conocer lo que había dónde. En tu corazón. En tu corazón. Dios está diciendo, la razón por la que pasaste dificultad era porque yo quería saber lo que había dentro de ti. Porque cuando la dificultad viene, es que la gente averigua lo que está en nuestro interior. La presión es lo que saca lo que está dentro. La presión. Usted no puede hacer limonada si no exprime el limón. ¿Entendió lo que dije? No puede hacer limonada si no exprime el limón. Y de la manera que nosotros sabemos lo que es en nuestro corazón es cuando la vida nos exprime. La otra forma de saber lo que es en mi corazón es cuando la vida nos bendice. Y en un momento vamos a ver eso. Los dos extremos prueban lo que está en mi interior. Usted ha conocido gente, no sé si le ha tocado, pero que cuando no tenían nada era muy humilde, buena gente con usted, y desde que agarraron un chin de plata ya no lo conocen. A usted le ha pasado también, porque mostró lo que estaba en su corazón. ¿Está conmigo? Dios continúa diciendo y les dice, para ver si cumplirías o no sus mandamientos. Versículo 3, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Dios estaba diciendo, inclusive cuando tú estabas pasando tiempos difíciles, yo como quiera te estaba ayudando. Eso es lo que está diciendo el versículo. inclusive en los tiempos difíciles. ¿Qué nos está diciendo Dios? En esta época de tiempos difíciles, Dios está diciendo, yo como quiera estoy de parte tuya. Yo como quiera quiero ayudarte. Yo como quiera quiero que tú sepas que yo estoy contigo y te quiero dar un mejor futuro de lo que tú piensas. Pero yo quiero que tú lo hagas a la manera de Dios, para saber lo que está en tu corazón. ¿Por qué prueba Dios lo que está en nuestros corazones? ¿Por qué? Mire este ejemplo. Yo llevé a mis hijos en días pasados a un Chuck E. Cheese, que es donde los niños juegan y todo eso, ¿verdad? Y llevé a los niños para que jugaran un rato. En lo que estoy ahí llega una amiga de la iglesia con sus hijos. No sabía que iba a estar ahí. Nos encontramos, luego mi esposa llegó y estamos todos compartiendo. Los hijos de ellos se conocen, nuestros hijos estaban jugando por todos lados. En el Chuck E. Cheese usted juega y le dan unos boletos. Y esos boletos usted cambia y consigue premios, jugueticos, caramelos, etc. Así que mis hijos, oh, ok, tiene 300 boletos, 200 boletos, están emocionados. Van al mostrador para cambiar sus juguetes. Y el hijo de la amiga convence a mi hijo, escuche bien, convence a mi hijo de que mi hijo le dé a él un juguete que vale 80 boletos. Y el amiguito le iba a dar a él un caramelo que vale 10 boletos. Pues yo, ¿verdad? Averiguo, ya pasó. Le digo, mijo, ¿por qué no conseguiste lo que querías, el juguete? Ya no te quedan boletos. Bueno, no, es que le regalé a este muchachito, a este. Cambiamos, él me dio eso y yo le di aquello. Y yo le dije, ¿para qué haces eso? Eso vale 10 puntos y este vale 80. ¿Qué es? Dentro de mí yo estoy, oye, me salió tonto el muchacho, ¿qué es lo que está diciendo, no? Yo no le dije eso a él, claro que no voy a ofender a mi hijo de esa manera, no es mi corazón, ¿no? Pero dentro de mí estoy bien disgustado, ¿no? Y yo le digo, ¿para qué haces eso? Y él me dice en inglés, I just want to be nice. Yo quería hacer algo bueno. Inmediatamente, Dios me habló. Ven, muchos de nosotros vemos la vida, porque la vida nos ha enseñado que la gente no quiere sacar la vuelta, que la gente no quiere hacer el mal, que la gente nos quiere engañar. Y él dice, no me importa, para mí no tiene valor, yo solamente quería hacer algo bueno. Ven, la experiencia me enseñó que eso mostró lo que había en su corazón. Y mi hijo Ethan tiene un buen corazón. Su papá no tanto, pero él sí tiene un buen corazón. ¿Qué me enseñó la experiencia? Que nosotros vemos la vida de acuerdo a lo que la vida nos ha enseñado. Ese hombre me quiere hacer daño, ese aquello. Sin embargo, Dios está diciendo, aquel pastor me quiere sacar la plata, la iglesia solamente me interesa, esa persona solamente quiere. Y Dios está diciendo, a mí no me interesa tu dinero. Yo quiero saber lo que está en el interior de tu vida. Yo quiero saber lo que domina tu vida, lo que domina tu corazón. Y eso para mí fue una lección tan importante, de que a él no le importó el valor monetario del juguetico, sino que él quería hacer algo bueno por alguien. Y para cada uno de nosotros, esa es la realidad, hermanos. Y Dios, de la misma forma, quería probar el corazón de ellos para hacer algo bueno por ellos. Mira cómo continúa el versículo 11 del capítulo 8 de Deuteronomio. Dice, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. Diga conmigo, mucho cuidado. Oh, pero son 5 gente que lo dijeron. Dígalo conmigo, mucho cuidado. En tu abundancia. Ven, porque la gente tiende a olvidarse de Dios cuando la cosa está difícil. Uno dice, Dios, eso es tan difícil que tú me has abandonado, Dios. Diosito, ni te recuerdas de mí. Y cuando Dios lo bendice y tienen abundancia, dicen, yo no necesito a Dios porque Dios ya resolvió mi problema. Porque se nos ha enseñado que Dios es la solución a mi problema. Así que si Dios me resuelve el problema, ¿para qué necesito a Dios? Y Dios está diciendo, yo quiero saber si en necesidad tu corazón se mantiene conmigo. Cuando tienes abundancia, ¿se va a mantener conmigo también? Y yo creo para todos nosotros, especialmente los latinos en Estados Unidos, usted tiene que entender que Dios nos está dando una oportunidad de hacer las cosas de la manera correcta. Cuando nosotros se nos ha entregado una responsabilidad importantísima, somos la mayor minoría en los Estados Unidos. 40 millones de latinos. Y es nuestra responsabilidad ahora administrar las cosas de la manera que Dios puede confiar en usted y en mí. ¿Le vamos a confiar a Dios cuando tengamos? Tal vez de aquí salga algún senador, algún alcalde, Yo lo creo. Yo lo creo. Escuche eso, en el país de Perú, está viendo las noticias. 5 senadores eran pastores anteriormente. 5 senadores en este gobierno. Es decir, que Dios está poniendo gente honesta donde deben estar. ¿Puede Dios confiarte a ti con dinero? ¿Está tu corazón en la condición que Él puede confiarte? ¿O estás tú diciendo, Dios, ese es mi dinero, no te metas con mi dinero porque yo soy un hombre que trabaja muy duro, yo soy una mujer que trabaja muy duro y no es verdad que yo te lo voy a dar a ti? Porque es mi dinero. Mientras sea nuestro dinero y no todo le pertenece a Dios, vamos a tener problemas. Continúa diciendo, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer de los mandatos y las ordenanzas y los decretos que te entregó. El versículo 12, pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado el número, mucho el número de tus rebaños y tu ganado, se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Diga conmigo, ten cuidado. Dios está diciendo, escucha bien, cuando te den un aumento en el trabajo, cuando compres la casita que querías, cuando tengas el carro que te gusta, ¿verdad? Cuando compres la ropa como tú quieres, escúchame bien, ten mucho cuidado. Porque yo quiero saber lo que está en tu corazón. Dios no necesita mi dinero, Dios quiere saber la condición de mi corazón. Esa es la realidad. Y usted y yo debemos saber eso hoy. Debemos tener eso consciente en nuestro corazón. Versículo 14, no te vuelvas orgulloso en esos días. No te vuelvas orgulloso. Y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No te olvides, no seas orgulloso y digas, hey, ya tengo, yo no necesito a Dios. Ya tengo. Sin embargo, Dios está diciendo, cuando tengas, recuérdate quién te ayudó a tenerlo. Recuérdate quién te ayudó a tenerlo. Y ese es el reto para todos nosotros, mis hermanos. ¿Puede Dios confiarnos con eso? Queremos que Dios nos dé, y yo creo que Dios quiere darnos. Es su palabra, Él quiere bendecirnos, pero Dios realmente no sabe si puede confiarnos. Mi esposa siempre me dice algo, Él me dice, Dios lo que hace es que nos da un poco, vemos qué hacemos con ese poco y luego lo quita. A ver nuestra reacción. Nos da más y luego ve qué hacemos con Él. Si somos irresponsables, vuelve y lo recoge. Mientras Él nos esté confiando y administramos de la manera correcta, la confianza va creciendo. Eso lo hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿sí o no? Esa es la realidad. A nuestros hijos le confiamos un poco y le agarramos. Le confiamos un poco más y le agarramos. Mientras su nivel de responsabilidad vaya creciendo, tenemos la capacidad. Dios hace lo mismo con nosotros. Segundo pensamiento de hoy. Donde está mi corazón, ahí está mi enfoque. Donde está mi corazón, ahí está mi enfoque. Usted tiene que saber eso porque es muy importante. Cuando yo estaba enamorado de quién es ahora mi esposa, ¿verdad? No éramos novios. A mí no me gusta hablar por teléfono. No me gusta hablar mucho por teléfono. Llamo y nos comunicamos, pero no soy, ¿verdad?, una persona que tiene conversación larga. Pero cuando yo estaba enamorado, hasta las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, como si nada. Porque, ¿verdad?, mi corazón tenía un solo enfoque, la muchachona. Así que si hay que hablar por teléfono, pues se habla por teléfono, no hay problema. Aunque no quería hacerlo, aunque no me gustara, porque mi corazón determina mi enfoque. ¿Está conmigo? Los hombres saben eso. Cuando compran un carrito nuevo, este es el enfoque, ¿verdad? Nadie, hay que saber cómo sentarse en la cuestión y hay que lavarlo. Los que tienen niños pequeños, cuando yo compré mi carro, ese no era para los niños. La van, los muchachos se suben ahí, aquí no se permiten muchachos. Porque nuestro corazón está enfocado en algo así, en algo hermoso. Las hermanas saben, ¿verdad? Por lo menos mi abuela, estaba hablando con mi mamá hace muchos años, mi abuela falleció hace muchos años ya, pero yo recuerdo pequeñito, todavía tengo la memoria, cuando yo iba a la casa de mi abuela, los muebles todavía tenían el plástico encima. Todavía, años pasó ese plástico encima del mueble, porque había que conservarlo, pero como el día que lo compramos, ¿no? Porque nuestro corazón determina nuestro enfoque. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Si tú quieres saber dónde está la inversión de una persona, escuche bien, fíjese en qué cosa gastan su dinero. Si tú quieres saber dónde está la inversión de una persona, fíjate en qué gastan su dinero. De la manera que nosotros invertimos nuestro dinero, determina dónde está nuestro enfoque. Usted puede decir, pastor, yo soy una persona muy buena, sí, yo cuido de mi familia, pero si a usted le pesa invertir dinero en su familia, ahí no está nuestro enfoque. ¿Está incómodo? No es mi culpa. Es el Espíritu Santo que le está hablando. Es el Espíritu Santo. Y usted y yo necesitamos darnos cuenta que es eso. Dios me puso en una posición incómoda hace varias semanas. Recibimos una bendición, una ofrenda de alguien que nos dio una ofrenda sorpresa. No lo estábamos esperando, mi esposa y yo. Y como siempre, mi esposa es compañera del Espíritu Santo, pues de una vez, oh, vamos a dar esa ofrenda, vamos a bendecir a alguien. Yo, al paso. Primero vamos a ver, ¿verdad?, cómo es la cosa y luego vamos a ver. Pero preparando el mensaje, estudiando, Dios me habló. Y ya lo vamos a ofrendar en otro lado. Gracias a Dios, yo no tengo problema con eso. Pero Dios me probó algo. ¿Dónde estaba mi corazón? No es que mi corazón no esté en Dios, no es que yo sea una persona agarrada, tampoco tacaño, no es eso. Pero a veces Dios quiere saber, ¿me puedes confiar con eso? Porque inmediatamente cuando hicimos algo extra, pues ya estamos calculando en lo que no pudimos comprar, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Ustedes son mentirosos, ahí están todos santos, es el pastor solamente. Usted sabe que usted ya de una vez está sacando números. ¿Dónde es, verdad? Cada uno de nosotros somos así. Dios quiere saber, yo quiero que tú disfrutes de la vida, quiero que disfrutes lo que tú tienes, pero quiero que lo hagas con el corazón y la intención de Dios. Dios no necesita tu dinero, quiere saber tu corazón. Y número dos, donde está tu corazón, ahí va a estar tu enfoque. Ahí va a estar tu enfoque. Tu inversión está ahí. La palabra de Dios, hablando acerca de Salomón, de un rey súper importante, de un rey que era riquísimo, de un rey que tenía muchísima plata. La palabra de Dios lo llama el hombre más sabio del mundo, un hombre súper inteligente, inclusive una reina, la reina de un reino se llamaba Saba. Esa señora en Primera de Reyes capítulo 10, si no me equivoco, ella viaja a ver a Salomón y el versículo dice lo siguiente: yo quiero ver con mis propios ojos si es verdad lo que la gente dice de este hombre. Y cuando ella llega dice: afirmo yo que es así, que Salomón es el hombre más sabio y más rico. Imagínese usted, hay historiadores que dicen que semanalmente Salomón recibía cerca de un equivalente hoy día a casi $1,000,000,000 solamente en oro. Eso no incluye lo que valía su ganado, lo que valía la plata, lo que valía el tejido, lo que valía su terreno. Solamente en oro, $1,000,000,000. $1,000,000,000. Un hombre riquísimo. Sin embargo, el enfoque de su corazón cambió. Y mire cómo lo dice la palabra de Dios. Primera de Reyes 11:4 dice: cuando Salomón ya era anciano, ellas, hablando de sus esposas, le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses. Salomón, aunque tenía toda la plata del mundo, cambió el enfoque de su vida y su corazón. Tal vez los hombres están diciendo, ve, pasó, que fue la mujer, no fue él. Pero el enfoque de su vida se desvió. Aunque era un hombre riquísimo, un hombre que tenía todo. ¿Qué dice ahí? Su corazón fue para otro lado. Y Dios está diciendo, escucha bien, el problema no es el dinero. El problema no es el dinero, aunque para nosotros aparenta ser el dinero. El problema es la condición de nuestro corazón. El problema es la condición de nuestro corazón. ¿Podemos confiarle a Dios con lo que Él ha puesto en nuestras manos? Y administrarlo como Él lo quiere e invertirlo a la manera que Él quiere. Mis hermanos, nunca vea a la iglesia, al poder de Dios, a lo que Dios está haciendo y diga, esa gente solamente quiere mi plata. De hecho, en esa iglesia ni siquiera le molestamos. Hay iglesias donde recogen 2 y 3 ofrendas. Esa es la decisión de ellos, no los estoy criticando. Lo que yo le estoy diciendo a usted, que Dios está buscando su corazón, no cuánto ofrenda usted da. De hecho, yo no cuento su dinero. Yo no sé cuánto usted da, no sé quién da $1, no sé quién da $5, no sé quién da $1,000. No sé quién. Si alguien que dio $1,000,000, me dije a saber quién fue. Pero aparte de eso, no se preocupe. Yo no sé quién es. Porque yo no quiero tratarlo a usted distinto porque usted dé $1 o $1,000. Ese es mi compromiso con usted. Eso es una cuestión entre usted y Dios. Porque el dinero es algo muy personal. Pero Dios quiere saber cuál es la condición de su corazón. ¿Cuál es la condición de su corazón? Muy, muy importante. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo invierte la gente su dinero. Hay muchas parejas, escuche bien, mi esposa y yo, cuando éramos novios, hicimos lo que se llama consejería prematrimonial. Y en uno de esos tópicos, hablamos de diferentes tópicos, hablamos acerca de las finanzas. Y aunque mi esposa tiene un corazón tremendo de oro, aunque yo pueda hacer las cosas muy bien también, cada persona tiene un énfasis distinto en cómo ve el dinero. No hay dos personas que ven el énfasis de la misma forma. Nadie. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo se ve? Bueno, yo pienso que el dinero es así. Le pregunto a Carlos, le pregunto a cualquier persona de ustedes. Y cada uno de ustedes va a decir, bueno, yo pienso que el dinero debe invertirse de esta manera. ¿Está conmigo? De la misma forma, cada uno de nosotros, inclusive en nuestro matrimonio, necesitamos saber cómo invertir nuestro dinero porque tenemos un enfoque distinto. Mi esposa y yo descubrimos, cada uno de nosotros teníamos un enfoque distinto. Yo, lo que sea para la casa, si es comida, si es eso, sí, no hay problema, yo nunca digo que no. Pero otros gastos, bueno, estoy medio agarrado, ¿verdad? En su caso, ella también era muy conservadora, creció en un lugar conservador, pero regalan todo y, ¿verdad? Y compran, y yo, ay, espérate, entonces, si ella salía a comprar un par de zapatos, yo estaba malo ya, y había que llamar al 911. Porque para mí, no, el dinero hay que invertirlo en la casa. Y para ella, bueno, yo tengo que ir a trabajar, ¿verdad? No puedo ir descalza. A los hombres, ¿verdad? No la mande descalza a trabajar, que tiene problemas. Obviamente, ¿qué estoy diciendo con eso? Mi esposa y yo tuvimos que enfocarnos y procesar y aprender juntos cómo invertimos el dinero. Y ya hoy día casi no discutimos sobre el dinero, casi nunca. 50% de los matrimonios se divorcian por problemas de dinero. 50%. Es decir, la mitad de todos los divorcios que existen viene por causa del dinero. Porque la gente no sabe juntos en qué deben invertir el dinero. Y siempre están discutiendo por la misma cosa. Hasta que la gente se cansa y dice, me cansé de esta cuestión, se acabó ese matrimonio, porque no sabían cómo gastar $10. Eso es triste. Eso es triste que usted y yo dejemos la pareja que amamos porque no sabemos cómo vamos a invertir $10 juntos. Y yo le estoy retando, si usted está incómodo es porque Dios le está hablando. Es honesto. Y espero que usted siga viniendo a la iglesia, pero yo quiero compartirle lo que la palabra de Dios dice para crecer juntos. Tanto como quiero que usted esté en esta iglesia, yo quiero también que hagamos las cosas a la manera de Dios. Ese es mi corazón y ese es mi compromiso con usted y mi compromiso con Dios. Y Dios nos está retando a que lo veamos de esa manera. Así que ella y yo decidimos, ¿sabes qué? Vamos a invertir de esa manera. Escuche bien. Secretos financieros son la muerte de su matrimonio. Secretos financieros son la muerte de su matrimonio. Si usted gastó algo y no puede decírselo a la esposa, es porque no debió comprarlo. De la misma forma con las esposas. Secretos financieros son la muerte de su matrimonio. Eso decídalo usted cómo lo hace entre usted y su esposa, ¿verdad? Yo no me voy a meter en ese problema. Pero usted tiene que saberlo en su corazón. Termino con dos versículos más. En días pasados, antes de ir al versículo, de hecho ayer, mi esposa salió a una venta de garaje y estaba por el vecindario. Y cuando llegamos a la casa, mi hijo me dice, me dio en secreto, papá, mi mamá sacó todo el dinero de tu cartera. Y yo, bueno, no es algo nuevo, no, mentira. Mentira, amor, I love you. ¿Verdad? Después se acaba el culto, yo tengo que ir a la casa, así que tengo que arreglar las cosas aquí, ¿verdad? Así que él me dice, mi mamá sacó todo el dinero de tu cartera, de tu billetera. Y yo dije, sí, no hay problema. Pero inmediatamente yo le dije, ¿sabes qué? No es mi dinero, es nuestro dinero. Inmediatamente le dije, no es mi dinero, es nuestro dinero. ¿Por qué? Porque si yo inmediatamente digo, sí, me tomó mi dinero, mi hijo va a entender que mi esposa es mi esclava. Que mi esposa tiene que servirme a mí, como yo soy el hombre que trabaja, tiene que pedirme permiso, no. Pero mi esposa le dijo algo muy inteligente, le digo, pero ¿sabes qué? antes de yo gastar el dinero, llame a tu papá. Y es verdad, ella me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Hay un especial, eso es lo que voy a comprar, ¿podemos comprarlo? Sí, no hay problema. Yo no tuve secreto, ella no tenía secreto. Y si lo hubiésemos tenido, mi hijo me iba a decir. Porque secretos financieros son la muerte de su situación. Inclusive si usted es soltero, usted debe saber en qué está gastando su dinero. Viene Jesús hablando acerca de Salomón, como ya le dije que era un hombre muy rico. Viene Jesús y comienza a hablar acerca del afán y le dice, señores, no estén afanados por lo que ustedes hacen en su vida, porque Dios lo quiere a ustedes muchísimo. Mire cómo lo describe Jesús, Lucas capítulo 12, versículo 27 y 28, yo lo leo para ustedes. Dice, considerad los lirios, que son unas flores, cómo crecen, no trabajan ni hilan, más os digo que ni aun Salomón, ¿se recuerda a Salomón, el hombre más rico y más sabio? Con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Jesús dice, ni inclusive Salomón, el hombre más rico de sus tiempos, se luce tan hermosa como esa flor. Y usted sabe cuando una ropa es muy hermosa, usted sabe cuando algo tiene mucho valor, usted sabe cuando usted lo desea. Jesús está diciendo, no te afanes ni siquiera por eso, no te afanes ni por lo que te vas a poner, ni por lo que vas a usar. Continúa diciendo el versículo, viene y dice el siguiente versículo, y si así viste Dios a la hierba, a las flores, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dios está diciendo, no te preocupes por lo que te hace falta. Si tú tienes tu confianza en Dios, Dios tiene el corazón y el deseo para proveerlo para tu vida. Ese es el compromiso de Dios con usted. El problema es, ¿tengo yo la fe para creerle a Dios que Él va a hacer eso? Porque el dinero es algo muy personal. Así que cuando estamos hablando de dinero, ya no estoy hablando del dinero de Dios. Estoy hablando de mi dinero. Nadie dice, ese es el dinero de Dios. Vamos a pagar la casa, el auto. Todo el mundo dice, ese es mi dinero, le voy a pagar a Dios. Escuche bien, a Dios no se le paga. A Dios no se le paga. A Dios no se le paga. Así que en su corazón nunca diga, hay que pagarle a Dios. A Dios no se le paga. A Dios le damos de nuestro corazón lo que Él ya nos confió. Lo que Él ya nos confió. Y ese es nuestro deseo de hacerlo. Lo que Él ya nos confió. Termino con este versículo. Lucas capítulo 12, versículo 34. Jesús termina esa conversación y dice lo siguiente. Dice por lo tanto, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Léalo conmigo. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. ¿Qué está diciendo Jesús? Que donde está tu corazón, ahí está tu enfoque. Jesús acaba de igualar, escuche bien, mi relación con Dios a mis finanzas. Mis finanzas a mi relación con Dios. De donde yo invierto mis finanzas, de ahí determina cuál es mi condición con Dios. Usted puede decir, pastor, yo amo a Dios, yo confío en Dios, yo vengo a la iglesia, pero si se te hace difícil echar una ofrenda de $5, hay problema. Una vez más, yo no quiero tu dinero, ni Dios lo necesita. Pero Dios está diciendo y me está diciendo a mí, algo tan personal como el dinero, tú tienes que confiarme. Y yo voy a hacer algo en tu vida como tú nunca te imaginas. Dios quiere confiarnos. Dios quiere confiarnos. Dios quiere confiarnos. Pero depende de nuestro corazón. De si yo realmente confío en Dios que Él puede hacerlo. El reto de esta semana, escuche bien. El reto de esta semana. ¿Está listo? Despiértese. Calcular en qué gasto mi dinero. Porque la semana que viene yo quiero hablar un poquito más detalle sobre eso. Así que yo quiero que usted calcule si se pasó, pero ya yo recibo una cuenta de banco, yo sé cómo, en qué. No, yo quiero que usted haga cálculo, ¿dónde está invirtiendo su dinero? Esa semana usted dijo, ok, gasté $4.50 en el McDonald's, gasté eso, aquello. Porque cada uno de nosotros tiene que saber a dónde está yendo. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que decimos? Nos pagan la semana pasada, ¿verdad? Digamos, le pagaron el viernes y en una semana usted dice, ¿A dónde se fue mi dinero? ¿A dónde se fue mi dinero? Los que son más jóvenes dicen, bueno, yo no sé, yo nada más le pido a mi papá ya. ¿A dónde se fue mi dinero? En vez de preguntarse, ¿a dónde se fue? Yo quiero que usted averigüe dónde está. Mire este ejercicio. Mi esposa y yo hemos hecho presupuesto desde hace 7 años atrás, comenzamos a hacerlo firmemente y nos ha ayudado muchísimo. ¿Cuánto entra? ¿En qué lo gastamos? ¿A dónde va? Pero hace varias semanas estuvimos investigando, hey, estamos haciendo esto y aquello que estamos haciendo, ¿dónde está? Cuando averiguamos, no solamente compramos para nuestros abarrotes, para nuestra comida, pero también estamos gastando mucho comiendo afuera, llevando a los niños al McDonald's, a que sea. Entonces, al menos que yo lo escriba, al menos que yo lo busque y vea dónde lo estamos invirtiendo, no sabemos a dónde está. A fin de mes decimos, no me queda ni un centavo si yo tenía tanto. Averigua dónde está yendo tu dinero. Porque tú sabes por qué. La semana que viene es el tema. Nosotros estamos administrando la plata de Dios. Imagínese si Dios se averigua y le dice, hey, ¿dónde está mi dinero? En el McDonald's. Hay un recurso que quiero ofrecerle. Si va a la internet, hay un ministerio en internet que se llama Finanzas con Propósito. Es un ministerio cristiano. Finanzasconpropósito.org. Y cuando usted va a la internet a Finanzas con Propósito, tiene diferentes artículos. En la parte de abajo tiene uno de esos botones verdes, dice cálculos financieros. Cuando usted va a cálculos financieros, usted puede colocar su información ahí y le va diciendo lo que tiene. Por ejemplo, arriba usted pone cuánto gana, $1,500, $2,000 al mes, ponga usted, ¿verdad? Y luego comienza a decir vivienda o 650 de alquiler, alimentación, $100, servicios públicos, eso es su electricidad, teléfono, ok, $60. Ahorro, si tiene ahorro, si no tiene ahorro, pues no pone nada. Transporte, cuánto le cuesta la gasolina, etcétera. Va calculando. Si ese botón verde que dice abajo no tiene dinero disponible, está en rojo, usted está en problema. ¿Ok? Y esa es la razón por la que yo quiero que practiquemos eso para darnos cuenta. Cuando nosotros lo hicimos hace un tiempo atrás, nos dimos cuenta, escuche bien, que el 80% de nuestro dinero ya estaba invertido en otra cosa antes de yo recibirlo. Déjeme explicarlo. Cuando mi jefe me daba mi cheque, 80% del cheque ya le pertenecía a otra gente. Se está diciendo, a el mío también. Y Dios quiere enseñarnos que esa no es la manera que Él desea para nosotros. Dios desea una vida de abundancia para ustedes y para mí. Así que le ofrezco eso. Esa semana le estoy dejando una tarea, pero tiene que hacerla. No es, ay, es el pastor. Yo no voy a leer su información. Yo quiero que usted se dé cuenta qué es lo que usted está haciendo con su dinero. Porque luego vamos a ver que estamos administrando las finanzas de Dios. Dos cosas hoy día. Número uno, Dios no necesita mi dinero, sino desea saber, desea mi corazón. Número dos, donde está mi corazón, ahí está mi enfoque. Si Dios te habló, dale un aplauso al Señor en este día. Gracias, Señor.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.